Hola, yo soy Pau Galindo y esta no es una reseña de un libro, una historia. Bienvenidos a un video más. La verdad es que ya tenía un ratote dándole vueltas a este tema para plantear cómo era que quería hacerlo, porque últimamente, y derivado de mis clases y de unas charlas que había tenido que dar y demás, ustedes saben que me dedico como a cosas de tecnología, ya les he contado aquí, había tenido la oportunidad de tener un acercamiento con el tema del que vamos a platicar el día de hoy, bueno, el tema que me aventó a hacer este video para el día de hoy, y es la inteligencia artificial. El día de hoy, como pudieron ver en el título de la reseña, del video o del clip de audio, donde sea que me estén escuchando o viendo, pues decidimos acudir a ChatGPT para que nos ayudara a escoger nuestras lecturas, o más bien para que nos diera recomendaciones de próximas lecturas de un género. En esta ocasión, en este video, vamos a hablar de 10 libros de misterio, y en el siguiente video, que ya tengo también preparado, que voy a grabar después de este, vamos a platicar de 10 libros del género del terror. Antes que nada, yo para este punto, pues quizás de alguna manera asumo, para bien o para mal, que ya todo el mundo ha escuchado por todos lados, pues que es una inteligencia artificial, que son este tipo de softwares, que hay un chorro de opciones y cuáles son los 10 que más te sirven y los 5 que más te van a resolver el trabajo y no sé qué tanta cosa. Pues bueno, una parte de mí, mi parte maestra probablemente, me obliga a dar un contexto de todo esto que está pasando de la forma más dummy posible, porque yo me puse en el papel de, bueno, si yo solo tuviera que platicar a mi mamá, ¿cómo le explico cómo es este show? Porque luego mi mamá, digo, mamá es una mamá joven, pero luego de repente hay unas cosas de tecnología que como que medio me la sacan de onda. Entonces dije, no, Paola, no asumas, no todo el mundo a lo mejor tiene una concepción de por qué tanto hype con estas cosas y demás, y a lo mejor no todo el mundo le emociona de la manera en que a lo mejor a mí por mi trabajo sí lo hacen. Y pues les quiero platicar un poquito de contexto únicamente en este video. En el próximo video ya no va a estar esta como introducción de aquí de Miss Pau, platicándoles un poquito sobre las inteligencias artificiales, en especial sobre ChatGPT. Bueno, aquí como pueden ver, tenemos la introducción de Sabrina, porque siempre tiene que venir. Mami, no. Si quieres, siéntate ahí, pero déjame trabajar. Misterio, lo cacho. ¿Qué, mami? Te vieron como eres de chantajista. No sé por qué. Este clip va a quedar aquí en medio porque se me hace bien imposible cortarlo y luego mandarlo al final y luego corto. Bueno, a lo mejor no. Vemos. No sé, neta, no sé. A estas alturas y en el momento en el que yo me encuentro grabando esto, que es 2023, de un par de meses para acá, de unos meses para acá, han existido un montonal de empresas que se han empezado a meter con esto de la inteligencia artificial y han empezado a desarrollar muchísimos software basados en este modelo de autoaprendizaje de las tecnologías. Resulta que con la que yo más me he familiarizado, pues es con la que corrí para que nos ayudara con los libros, que es ChatGPT. Este chatbot es desarrollado por una empresa que se llama OpenAI. Esta empresa es una empresa de desarrollo de inteligencia artificial que en realidad se fundó ya hace algunos añitos, en el 2015, y desde entonces está investigando y estudiando, como les digo, estos modelos de aprendizaje dentro del software en las tecnologías. OpenAI desde 2022 empezó a desarrollar este modelo de chatbot. Este chatbot toma su nombre, ChatGPT, de las siglas Generative Pre-trained Transformer, que sería transformador preentrenado generativo. Este chatbot fue generado y perfeccionado a través del aprendizaje supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, los entrenadores o programadores le proporcionaron al software una serie de modelos de conversaciones y por otro lado, clasificaron las respuestas que les había dado el software en unas conversaciones anteriores. A partir de esto, crearon modelos de recompensa para decirle al software cuál es como la mejor respuesta que él tiene que escoger en un entorno dado con determinadas condiciones. Y pues a partir de que todas las personas empezaron como a platicar con estos modelos de inteligencia artificial, se vuelven un poquito más hábiles, un poquito más entrenados conforme van platicando con nosotros y poder, porque van aprendiendo de todo lo que nosotros les vamos contestando y de toda la información que nosotros les vamos proporcionando. Bueno, y a todo esto que es una inteligencia artificial, que es un término que venimos escuchando desde hace un montón de años, sobre todo como en películas y cosas de ciencia ficción, pues resulta que son como un montón de algoritmos y un montón de programas que tienen como objetivo que las máquinas empiecen a tener capacidades muy parecidas a las que tiene como el cerebro humano. En este sentido, platican los desarrolladores de la primera versión de ChatGPT, que ahorita ya va, me parece que en la 4. Ellos platicaban que con la creación de este tipo de chat, pues se demostraba cómo era que precisamente un programa de este tipo podía ir como aprendiendo de el mundo. Aquí me puedo meter, como que volverme un poquito más loca y platicarles un poquito más, porque me metía a reentender cómo era que funcionaba como el internet y cómo era que funcionaban como estos modelos. Como por ejemplo, Google en algún momento pues tenía como toda esta información que estaba distribuida en diferentes servidores y demás. Y cuando me metí en la onda de cómo era que ChatGPT funcionaba, fue que descubrí que estaba topado. Es decir, en este caso, en la versión gratuita únicamente tiene información del mundo hasta 2021. Es decir, que todo lo que te responda no puede ser de fechas posteriores o de un suceso histórico que haya pasado de que ayer, porque ChatGPT no tiene esa información. Cuando tú le estás metiendo los parámetros de búsqueda y de pregunta para que él te ayude a tener determinada info, él mismo te dice así de sorry, no puedo ayudarte con eso porque mi programa llega hasta tal fecha, mi información está topada hasta tal día y demás. Y platicando con este tipo de programa, me encontré con dos cosas que creo que es la opinión de muchísima gente. Por un lado, es que llega a ser de repente un poquito mentiroso, es decir, siempre te va a dar una respuesta mientras esté en su límite de información. Y en algunos casos, esta respuesta, pues hay que todavía como que sobre checarla e investigarla, sobre todo en ciertos temas. Y por otro lado, que de repente cuando le preguntas algunas cosas, como que él sí te dice así de, no, no te puedo responder eso, o no, en eso no podría ayudarte, o esto como que no es correcto, o sea, todavía tiene como algunos quizás prejuicios este tipo de inteligencia, la forma en la que fue entrenada, porque sí te llega a decir como de, no, eso no está ok, o esto no está bien, o no te puedo ayudar. Y te pone como todo un speech, pero igual te avienta como una respuesta. No sé si me explica. Yo imagino que algunos ya han jugado como con esto. Y la verdad es que sí es como muy interesante y es muy entretenido aprender cuál es la forma en la que te va a dar las mejores respuestas o las respuestas que tú necesitas. Y la verdad, yo considero que se han vuelto una herramienta extremadamente útil, pero que hay que saberlo utilizar. Y hay un montón de debates sobre cómo esto va a cambiar pues la educación o la forma en la que se genera contenido en los trabajos o cosas por el estilo, pero yo creo demasiado útil aprender a utilizar este tipo de herramientas a nuestro favor, porque ahorita creo yo que ya vivimos en un mundo en el que tenemos que saber dónde buscar las respuestas, no necesariamente las respuestas, sino saber dónde buscarlas y cuál es la forma más eficiente. Y por eso me tomé más o menos diferentes ratitos de una semana para empezarle a preguntar a ChatGPT sobre libros y le metía como parámetros, parámetros de búsqueda, y hay cosas que, por ejemplo, en algún punto le pedía así de dame de un libro todos estos datos, y me decía, no te puedo ayudar. Busca en estas páginas, pero yo te puedo dar información, o sea, este libro es esto y esto, pero pues, todos los datos que quieren, como diciéndome, no, pues la tarea es la tú, mira, la puedes encontrar aquí y aquí. Y me puse a ver cómo preguntarle rankings de libros, y le ponía, bueno, basado en esto, 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 basado en esto, esto, esto. Quiero esto, yo me gustó esto, dame la sensación. Entonces hice un montón de combinaciones y lo que hice para preparar este episodio es que de todas esas consultas que yo le hacía, de todos esos rankings que yo le estaba pidiendo, yo sacaba una lista. Entonces toda esa lista la puse como en unas tablas y luego me puse a marcar qué libros se repetían en esas listas para, pues, como de alguna manera corroborar la información. Entonces, si el libro estaba repetido como en todas, era como de, ok, cumple todos los parámetros buscados de diferentes maneras. Y le pedí clasificaciones de los lectores en diferentes blogs, listas de los más vendidos, las listas de recomendaciones de tal, book clubs, libros reseñados en YouTube, páginas con los mejores libros, lista de ventas de librerías, o sea, de verdad hice todo así como todo un algoritmo y le pregunté mil cosas para que me arrojara un montón de respuestas, las contrasté y les traigo el resumen el día de hoy. Esta fue una tarea pues bastante titánica y que me entretuvo bastante, la verdad es que lo disfruté mucho, pero les agradecería muchísimo si ustedes se suscriben al canal y apoyan este tipo de contenido porque me ayuda a que yo pueda seguir creando videos. Si ustedes están aquí, yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro, una historia o arroba podcast de libros en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y sí, a Twitter le voy a seguir diciendo Twitter porque no me acostumbro a decirle ex. Y a mí me pueden seguir como Pao Galindo o arroba soy un bajo Pao Galindo o arroba los libros de Pao. Entonces, aquí están las recomendaciones de 10 libros de misterio que nos hace ChatGPT basados en un montón de parámetros y búsquedas de por todo el internet. Y no están en ningún orden en específico, únicamente los primeros 5 lugares se repitieron en todas las listas y los otros 5 lugares fueron los que más se repitieron en la mayoría de las listas. Me sorprendió bastante descubrir que al menos en el género del misterio todos los conocía, aunque no todos los he leído, y en el género del terror la mitad los conocía y la mitad ni los topaba. Entonces creo que esa es una lista de la que voy a sacar bastantes lecturas, pero les platicamos en el siguiente video. Lo que les voy a platicar de cada uno de los libros, pues es efectivamente datos sobre cuándo se publicó, cuál es el autor, costo, cómo lo pueden conseguir, cómo lo encuentran, edad de lectura recomendada, etc. Y también me di a la tarea, una vez que ya tenía los libros, de pedirle a ChatGPT que nos ayudara a elaborar como las sinopsis. Le metí un montón de parámetros, estuve jugando un rato para ver cuál era como la combinación de palabras que me daba lo que yo quería en una sinopsis para que no fuera como la sinopsis genérica que te da como la librería. Entonces le dije que platícame de esto, de esto, de esto, y entonces ChatGPT nos aventó el resumen de qué se trata el libro sin darnos ningún spoiler para antojárnoslos. Y aquí se los voy a platicar. Yo creo que se me hace un poquito más fácil leérselos para yo no comerme ninguna de las palabras que nos recomienda el chat. Entonces yo creo que se los estaré leyendo para que ustedes tengan toda la información completa. Porque yo conozco pues algunos de los libros y en estos casos les puedo agregar más o menos datos y pues no sería por completo la recomendación de ChatGPT. El primer libro que nos recomienda, que ya les dije que no está en ningún orden, es un libro del que ya tiene reseña aquí en el canal y se trata de Perdida o Gone Girl, un libro de Gillian Flynn. Este libro se publica en 2006, tiene 576 páginas, actualmente lo encuentran por la editorial de Bolsillo aquí en México. Esta editorial pertenece a Penguin Random House. Y ya les dije que todos son libros de thriller. El costo es de 430 pesos en pasta blanda o 149 en Kindle. Si encuentran el audiolibro en iVoox, en Audioteca, en Audible, YouTube y muchas otras páginas más. En Goodreads tiene una calificación de 4.12 y la edad recomendada, que también ya les había platicado, es de 18 años en adelante. Y les voy a leer la sinopsis que preparó ChatGPT. Este es un thriller psicológico que sigue la historia de Nick y Amy Dunn, una pareja aparentemente perfecta. Cuando Amy desaparece en su quinto aniversario de boda, se desencadena una búsqueda intensa. A medida que la investigación avanza, secretos oscuros de la relación de Nick y Amy comienzan a emerger. A través de capítulos alternos narrados por Nick y Amy, los lectores descubren sus perspectivas contrastantes sobre el matrimonio y eventos pasados. La trama se complica aún más con la creciente atención de los medios y complicadas relaciones de ambos con amigos y familiares. La novela explora temas de identidad, engaño y manipulación en un thriller intrigante que mantiene a los lectores en vilo mientras intentan descubrir qué realmente sucedió con Amy y quién es el responsable de su desaparición. Si quieren muchísimos más detalles de este libro, yo los invito a que vayan a ver la reseña que ya tenemos aquí en el podcast. El segundo libro que nos recomienda también lo acabo de reseñar aquí en el podcast y se trata de La chica del tren o The Girl on the Train de Paula Hawkins. Este es un libro del 2015 que tiene 315 páginas, la editorial es Planeta y en cuanto a los costos lo pueden encontrar en 428 pesos en pasta blanda o 249 en Kindle. El audiolibro está en Audible y en iVoox en la calificación tiene un 3.96 y en cuanto a la edad de lectura yo lo recomendaría como para unos quizás 16, 17, maybe 18 años en adelante. Aquí me sorprendió que cuando le pedí como ciertos datos y ChatGPT me da como la sinopsis, de hecho menciona cosas que yo no les había mencionado la vez pasada y que dije, es que como que siento que eso me parece un poquito, o esto no era relevante, o esto a lo mejor sí debe algo del trama, pero bueno. Y cuando lo estaba poniendo dije, ah, mira, pues sí lo pone y yo le puse que sin spoilers, pero a lo mejor no están spoilers, etc. Y se los voy a leer. Este es un thriller psicológico que sigue a Rachel Watson, una mujer que viaja en tren todos los días y observa la vida de una pareja desde la ventana. La pareja vive en una casa que Rachel solía compartir con su exmarido. A medida que Rachel fantasea sobre la vida perfecta de la pareja, descubre un día algo perturbador que la lleva a involucrarse en su mundo. La trama se desarrolla a través de las perspectivas de tres mujeres, Rachel, Megan y Anna. Megan es la mujer de la pareja observada por Rachel, mientras que Anna es la actual esposa de su exmarido. A medida que los capítulos se alternan entre las voces de estas mujeres, los lectores descubren sus secretos, deseos y relaciones conflictivas. La historia se complica cuando Megan desaparece y Rachel se ve envuelta en los eventos mientras lucha con su propia confusión y problemas personales. La novela explora temas de memoria, confianza y las complejidades de las relaciones humanas, todo mientras se desentraña el misterio de la desaparición de Megan. A medida que los personajes se enfrentan a sus propios demonios y luchan por entender la verdad detrás de los acontecimientos, los lectores son llevados por un laberinto de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Aquí, cerrando como de qué se trata este libro, yo me enfoqué mucho en que yo de verdad le atribuía a este tipo de narradora que, como les contaba, esta morra tomaba mucho, entonces tenía como todas estas lagunas. Aquí ChatGPT no lo menciona, pero para mí era la parte que más me brincaba porque yo sentía que eso le daba sentido a cómo estaba contado. Y algo que yo no había tomado en cuenta, uno, era que pues a mí la voz de la esposa solo se me hace, de la esposa actual del ex marido de esta morra, solo se me hace importante al final, y aquí bueno, sí lo ponen como una narradora, y por otro lado, que cuenta que la casa era donde vivían, y a mí eso sí se me hace un spoiler, pero bueno, si ustedes ya leyeron el libro, ya saben de lo que está hablando tanto ChatGPT como en mi caso yo con la reseña. Los invito a que vayan a esa reseña, que ya la encuentran aquí en el canal, si quieren muchísima más información sobre el libro. El tercer libro que nos recomienda, debo confesar que es un libro que a mí me gustó bastante en mis años de prepa y que tengo muchas ganas de releer, la verdad. Y ahora después de esta reseña, más todavía, yo me traumé, yo verdaderamente me traumé. Este libro tiene también su adaptación al cine, o esta vez, muchos de los libros, esto es como una nota, tienen adaptación al cine, tanto de este video como del siguiente video, pero no nos vamos a meter con detalles de la película. Más adelante, si les llego a hacer reseña detallada de alguno de ellos, ahí sí les voy a platicar sobre la adaptación, pero en esta nos vamos a centrar por los libros, porque pues son 10 y si no, esta cosa se va a hacer eterna. Este libro me gustó de tal manera que una vez que lo leí, yo me puse a comprar y a buscar más libros del mismo autor, y creo que he leído bastantitos, yo creo que unos 4 o 5 de él, y estoy hablando del Código Da Vinci de Dan Brown, que se publica en el 2003. Este libro tiene entre 620 y 652 páginas, dependiendo de la edición. Eso también es un pin o una notita, que muchos de los libros ya están en muchísimas ediciones, porque ya tienen muchos años de que se publicaron, entonces pueden variar de como nosotros a lo mejor lo encontramos aquí en México, a algunas ediciones de algunos otros países, o ya los tienen como los derechos de algunos dos editoriales. El punto es que muchos de ellos ya los pueden encontrar de muchísimas formas, y ya se pueden hacer con ellos con un precio incluso mucho más accesible del que yo les estoy presentando. Este libro del Código Da Vinci está por Editorial Planeta y yo lo tengo por Editorial Umbriel. Este tiene un costo entre 300 a 388 pesos mexicanos. En Kindle está en 55 pesos. Lo pueden encontrar en audiolibro en muchas plataformas como iVoox, Audioteca, Audible y muchas otras más. En Goodreads tiene una calificación de 3.91 y yo lo recomendaría como para unos 14 o 15 años en adelante, y creo que tiene un misterio bastante bueno para atraparte y para que te den ganas de seguir leyendo más libros de este tipo. Yo me acuerdo que este libro yo lo leí y creo que yo se lo pasé como a mi exnovio así de léelo por favor para comentarlo, y él era como que medio le gustaba leer pero medio que no, o sea como que leía lentón. Y se traumó también, entonces también empezamos a leer todos los libros de este autor y demás, y fue una manera en que pues yo lo jalaba, así como que yo me gusta leer, y también vamos a leer juntos, ten. Y yo lo metí también a que leía los libros de este autor. Les voy a platicar la reseña que nos cuenta ChatGPT. Este es un emocionante thriller de misterio que sigue al profesor de simbología Robert Langdon mientras investiga un asesinato en el Museo del Louvre en París. Junto a la criptóloga Sophie Nouveau, Langdon descubre una serie de pistas ocultas en obras de arte famosas que lo llevan a una intrincada trama de símbolos, códigos y secretos religiosos. El asesinato en el museo y las pistas que Langdon y Sophie siguen los conducen a desentrañar una serie de misterios que involucran a figuras históricas, obras de arte y elementos de la historia cristiana. A medida que profundizan en la investigación, se enfrentan a una conspiración que podría cambiar la forma en que el mundo ve la historia de Jesucristo y su legado. A lo largo de la novela, Langdon y Sophie deben sortear peligros y descifrar enigmas para descubrir la verdad detrás de los misterios que encuentran, mientras exploran lugares icónicos en París y más allá se ven inmersos en un contrarreloj para desentrañar los secretos ocultos y evitar que caigan en manos equivocadas. El Código Da Vinci explora temas de arte, religión, historia y simbología en una trama emocionante llena de giros sorprendentes. Los personajes se ven obligados a cuestionar sus creencias y a enfrentar dilemas éticos mientras buscan la verdad detrás de los enigmas que enfrentan. La novela combina elementos históricos y de suspenso para crear una experiencia envolvente que cautiva a los lectores en su búsqueda de respuestas. El libro número 4 sería El silencio de los corderos o The Silence of the Lambs de Thomas Harris. Este libro se publica en 1988, tiene entre 350 y 400 páginas dependiendo de la edición. Actualmente lo pueden encontrar aquí en México por Editorial de Bolsillo. En cuanto a los costos, tiene un costo de 329 pesos en pasta blanda y 109 pesos en su edición digital. También lo encuentran en audiolibro por ser un clásico en muchísimas plataformas como iVoox, Audioteca, Audible, YouTube y muchas otras más. En Goodreads tiene una calificación de 4.24 y la edad recomendada sería 18 años en adelante. Aquí les quiero comentar que este libro, más o menos, bueno, sí pertenece a una saga que son 4 libros que hablan sobre el mismo personaje que es Hannibal Lecter. Estos libros, en orden cronológico, no en orden de publicación, sería Hannibal, El origen del mal, de 2006, que es el único libro que yo he leído de la saga, El Dragón Rojo de 1981, El Silencio de los Corderos, que es este libro de 1988, y Hannibal de 1999. Según yo, hace tiempo dije, me voy a poner a leer estos libros, y empecé por el primero porque a la señorita le da toque empezar en desorden. Y leí el uno y estuvo como que se me hizo largo, o sea, se me hizo un poquito cansadón y ya lo dejé. Pero ahí tengo los otros libros, los tengo en edición digital. No, no es cierto, lo leí porque estaba creo que en Kindle Unlimited, una cosa por el estilo. Bueno, el punto es que los tenía yo como en digital y ya no seguí con la lectura. Pero es un libro que realmente sí se me antoja y les voy a platicar la sinopsis que nos elaboró el chat. Este es un thriller psicológico que sigue a Clarice Starling, una joven y talentosa estudiante del FBI. Cuando se le asigna la tarea de entrevistar al famoso psiquiatra forense, el Dr. Hannibal Lecter, un brillante pero peligroso asesino en serie encarcelado, Clarice debe adentrarse en la mente del asesino para resolver un caso en curso. El objetivo de Clarice es obtener información que pueda ayudar a atrapar a otro asesino en serie conocido como Buffalo Bill, quien secuestra y mata a mujeres jóvenes. A medida que Clarice establece una relación inusual con el Dr. Lecter, se ve atrapada en un juego mental que explora sus habilidades de deducción y su valentía. La trama se desarrolla mientras Clarice sigue las pistas que el Dr. Lecter proporciona y trabaja en colaboración con la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. A través de la investigación, Clarice debe enfrentar no solo los horrores de los crímenes, sino también los desafíos y prejuicios que enfrenta como mujer en un entorno dominado por hombres. El Silencio de los Corderos es una historia que explora temas de psicología criminal, manipulación y la lucha entre el bien y el mal. Los personajes, especialmente Clarice y el Dr. Lecter, están hábilmente construidos y presentan capas complejas que se despliegan a lo largo de la trama. La novela crea una atmósfera de suspenso y tensión a medida que el lector es arrastrado a través de los oscuros recovecos de la mente humana y los desafíos enfrentados por aquellos que buscan detener a los criminales más siniestros. Este libro también tiene su adaptación al cine y yo conozco su historia porque pues, ya vi la película. De hecho, creo que ya les había contado que igualmente con un exnovio tenía como la tradición de ver todas las películas que fueran como de una saga o de un mismo director o incluso a veces como de este actor, todas sus películas y así. Y todas las que eran de Hannibal las vimos todas, así como vimos todas las de Alien, todas las de Predator, todas las de Terminator, todas las del Padrino, así. Bueno, así vimos las de Hannibal y me gustaron bastante. Y creo que por eso me nació como, le quiero leer el libro, pero luego ya ahí como que me perdí en el proceso y es algo que a lo mejor sí me gustaría como retomar. La quinta recomendación es un libro que les recomendé la vez pasada en el video de La Chica del Tren, donde les dije, bueno, si a ustedes les gustó Perdido, La Chica del Tren, estas son otras tres recomendaciones. Y me sorprendió bastante para bien que ChatGPT también no lo recomendara. Este libro se llama La pareja de al lado o The Couple Next Door de Shari Lapena. Este es un libro del 2016 que tiene 392 páginas. Lo encuentran por la editorial De Bolsillo y en cuanto a los costos, tiene un costo de 399 pesos en pasta blanda y 109 pesos en edición digital. Lo encuentran en audiolibro, en Audible, en YouTube y en algunas otras plataformas y en Goodreads tiene una calificación de 3.81 y también es recomendado para 18 años en adelante. De hecho, es un libro que yo no he leído, que ya desde cuando lo andaba cazando y cada que veo más cosas de él se me antoja muchísimo más y hoy estoy de allá. Lo necesito, necesito leer este thriller. Si ustedes ya lo leyeron o leyeron cualquiera de las recomendaciones que van a hacer en este video y me dicen, sí, por favor, esto está buenísima, léelo, haz un video, déjenmelo aquí abajo en los comentarios o mándenmelo a mi Instagram en mensajitos. Ya saben, por ahí algunas personas se han comunicado conmigo en mensajito. Muchísimas gracias a todos los que me escriben. Cuando tengo oportunidad, les contesto los mensajes y se siente bien bonito recibir como esos mensajes de que a veces los acompaño con las recomendaciones o de que sí tomaron alguna recomendación que leí y pues ya compraron el libro o ustedes me recomiendan otros libros. De verdad, muchísimas gracias. Por lo que de estos 10 libros, si ustedes alguno ya lo leyeron y yo no lo he leído o quieren agregar alguno, lo pueden dejar aquí abajo porque así todos nos vamos enterando y vamos encontrando nuestras próximas lecturas. Ahora sí, les leo la sinopsis que nos preparó el chat para este libro. Este es un thriller psicológico que comienza cuando Anne y Marco, una pareja joven con un bebé recién nacido, son invitados a una cena en casa de sus vecinos. Deciden dejar a su bebé en casa vigilado por el monitor para bebés mientras están en la fiesta. Sin embargo, cuando regresan a casa descubren que su bebé ha desaparecido. La trama se desarrolla en medio de la angustia y la incertidumbre mientras que Anne y Marco buscan desesperadamente a su hija. A medida que se lleva a cabo la investigación, se develan secretos y giros inesperados en la vida de la pareja y sus vecinos. Los personajes principales se enfrentan a preguntas difíciles y deben lidiar con sus propios problemas y secretos mientras luchan por descubrir lo que realmente sucedió esa noche. La narrativa alterna entre diferentes perspectivas revelando los pensamientos y sentimientos de los personajes a medida que la trama avanza. La novela explora temas de confianza, apariencias engañosas y cómo las decisiones pueden tener repercusiones inesperadas. A través de la intriga y el suspenso, los lectores embarcan en un viaje lleno de sorpresas y revelaciones mientras intentan descubrir la verdad detrás de la desaparición del bebé. La pareja de al lado mantiene a los lectores en vilo mientras exploran la complejidad de las relaciones y los secretos que pueden esconderse detrás de las puertas cerradas de los vecinos más cercanos. Con personajes intrigantes y una trama cautivadora, la novela es un emocionante rompecabezas psicológico que invita a los lectores a cuestionar todo y a descubrir los misterios que se ocultan debajo de la superficie. La recomendación número 6 es La verdad sobre el caso de Harry Keever, del escritor suizo Joël Dicker. Es un libro que se publica en 2012, tiene 672 páginas, también lo encuentran por Editorial Penguin en su edición de bolsillo. Y este tiene un costo entre 400 a 480 pesos mexicanos en pasta blanda y 109 pesos en Kindle. Yo encontré el audiolibro en iBooks, en YouTube y en algunas otras páginas. En cuanto a Goodreads, tiene una calificación de 4.48 y se recomienda como para unos 17, 18 años en adelante. Este es un autor que me han recomendado muchísimo, que no he leído sus libros. O sea, alguna vez empecé a leer uno en... Igual de esas pruebas de cuando pago Kindle Unlimited, pero pues también largo los libros, entonces no me lo empecé a leer y lo dejé, pero me lo recomiendan bastante. Y de verdad, en algún tiempo sus libros se me hacían como caros y se me salían del presupuesto, y luego a veces digo, híjole, dos libros o uno de él, no, pues mejor me llevo dos. Entonces, hay razones por las que no lo he leído, pero ahí lo tengo en la lista de pendientes y de verdad que quiero leer algo de él. Sin embargo, me han dicho que algunos libros de él están como medio aburridos, entonces no sé por cuál empezar. Si ustedes me quieren recomendar uno, también los invito a que me lo dejen en los comentarios. Mientras, vamos a ver qué nos dice ChatGPT sobre la sinopsis. La historia sigue a Marcus Goldman, un joven y exitoso escritor que tras sufrir bloqueo creativo visita a su mentor y famoso autor Harry Keever en Aurora, New Hampshire. Pronto descubre que Harry ha sido acusado de asesinato en relación con la desaparición de Nola Kellerghan, una joven de 15 años que desapareció en 1975. Mientras Marcus busca inspiración para su nuevo libro, se obsesiona con resolver el misterio detrás de la desaparición de Nola y la relación que tenía con Harry. A medida que profundiza en el pasado, descubre secretos oscuros, relaciones complejas y giros inesperados que apuntan hacia múltiples sospechosos. A lo largo de la narrativa, la historia alterna entre el pasado y el presente, revelando detalles tanto de la vida de Nola como de los habitantes de Aurora. Los personajes clave incluyen a Marcus Goldman, quien se convierte en un detective aficionado mientras trata de exonerar a Harry Keever. Harry Keever, un autor aclamado con un misterioso pasado, Nola Kellerghan, una joven desaparecida y objeto de interés romántico, y varios residentes de Aurora, cada uno con su propio conjunto de secretos y motivaciones. La novela explora temas de ambición, celos, amor prohibido y la naturaleza de la verdad y la ficción. Con una trama en capas y personajes complejos, La verdad sobre el caso de Harry Keever teje una red de misterio y suspenso que mantiene a los lectores cautivados hasta el final. Esta historia seguramente generará interesantes debates sobre la naturaleza de la culpabilidad, la manipulación de la verdad y los límites de la amistad y la traición. En la recomendación número 7, claro que en esta lista no podía faltar este autor, y tenemos El visitante o The Outsider de Stephen King, un libro del 2018. Este libro tiene 592 páginas. Aquí en la fecha de grabación de esto ya hay muchísimas ediciones de todos los libros de Stephen King, sobre todo de que de aniversario, que todos con la pasta igual, que todos los que acaba de reeditar no sé qué editorial, entonces ya lo encuentran de mil maneras. Yo les voy a dar como que algunos datos generales. Lo pueden encontrar más o menos en 400, 430 pesos mexicanos y 139 pesos en digital. El audiolibro sí lo encontré en YouTube y en algunas otras páginas, no como en las oficiales que todo el mundo lee, como que Storytel y esas, pero en YouTube está por si se lo quieren aventar. En la calificación en Goodreads es un 3.96 y se recomienda como para unos 17, 18 años en adelante. Aquí, yo sé que mucha gente, no me linchen, yo sé que mucha gente es muy fanática de Stephen King, pero yo les había platicado, de hecho creo que con Ricardo, en el podcast, que luego de repente sus libros son demasiado descriptivos y como que tienen una narración de paciencia, pero que son muy buenos. Este, El Outsider, yo no lo he leído, pero se me antojó bastante y creo que la mayoría de, o muchos de sus libros son o películas o series o una cosa por el estilo. Y ahora les voy a contar la sinopsis que nos preparó aquí el chat. La historia sigue a Ralph Anderson, un detective de policía en la ciudad de Flint City, Oklahoma. En un pequeño pueblo donde todos se conocen, la comunidad se estremece cuando el cuerpo mutilado de un niño es encontrado. Las pruebas parecen apuntar directamente a Terry Maitland, un respetado maestro y entrenador de béisbol local. Las pruebas son abrumadoras, y Anderson ordena su arresto público y es humillante. Sin embargo, las cosas se complican cuando Terry Maitland presenta una coartada sólida y respaldada por varios testigos confiables que afirman haber estado con él en el momento del crimen a cientos de millas de distancia. Esto desafía toda lógica y plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del crimen y la identidad del culpable. Ralph se encuentra en medio de un dilema desgarrador mientras lucha por reconciliar las pruebas contradictorias y buscar la verdad detrás del horrendo crimen. A medida que profundiza en la investigación, descubre secretos oscuros y conexiones inexplicables que sugieren que algo sobrenatural y siniestro podría estar en juego. La novela explora temas de duda, paranoia y lucha entre la realidad y lo inexplicable. Los personajes se ven confrontados con sus creencias y se ven obligados a cuestionar la naturaleza de la verdad y la maldad. El visitante es un viaje absorbente y aterrador que mantiene a los lectores en vilo, explorando los rincones más oscuros de la psicología humana y enfrentándolos a la posibilidad de lo inimaginable. Esta novela promete generar conversaciones fascinantes sobre la mezcla de géneros y el desarrollo de personajes y los elementos sobrenaturales en la narrativa. La recomendación número 8 es La Mujer en la Ventana o The Woman in the Window de A.J. Finn de 2018. Este libro tiene 540 páginas, lo encuentran por Editorial Grijalbo. Tiene un costo, de hecho lo encontré así como que súper disparado en muchos lados, en unos así como que ofertón y en otros así como que precio original, entre 199 y 399 pesos mexicanos, en su edición digital cuesta 95 pesos, el audiolibro lo encuentran en Audioteca, en Audible y en algunas otras páginas, su calificación en Goodreads es 3.96 y se recomienda para unos 16 o 17 años en adelante. Este libro también tiene su adaptación al cine, de hecho es una película que se me antoja bastante, pero... No, primero tengo que leer el libro si quiero ver la película y les voy a platicar la sinopsis. Esta es una novela de suspenso psicológico que sigue la vida de Anna Fox, una mujer agorafóbica que vive sola en su casa en Nueva York. Debido a su trastorno, Anna rara vez sale al exterior y pasa la mayoría de su tiempo observando a sus vecinos a través de sus ventanas. Su única conexión con el mundo exterior es a través del internet y las conversaciones telefónicas con su esposo y con su hija. La trama se pone en marcha cuando Anna cree haber sido testigo de un crimen en la casa de sus vecinos. A medida que investiga más a fondo, se ve inmersa en un torbellino de paranoia y duda, ya que sus propias percepciones comienzan a desmoronarse. Los límites entre la realidad y la imaginación se vuelven borrosos y Anna se enfrenta a la creciente incertidumbre sobre lo que realmente sucedió y lo que es producto de su mente. Los personajes en la novela incluyen a Anna Fox, la protagonista cuya lucha contra la agorafobia y su aislamiento la convierten en una narradora poco confiable y fascinante. Otros personajes clave son sus vecinos y las personas que entran en su vida, cada uno con secretos y motivaciones propias. La Mujer en la Ventana examina temas de percepción, trauma y la fragilidad de la mente humana. A lo largo de la narración, los lectores se sumergen en la experiencia emocional y psicológica de Anna mientras se adentra en un mundo lleno de intriga y suspenso. Esta novela te brindará la oportunidad de explorar los aspectos del suspenso psicológico, la construcción del personaje y la tensión narrativa que la historia ofrece. La novena recomendación es una que tiene una adaptación a serie que yo ya me vi toda y que es una súper súper serie que encuentran en HBO si no la han visto, pero el libro no lo he leído. Aquí, cuando yo empecé a ver la serie, no sabía que era un libro y después dije, ah, sí lo quiero leer. Pero luego dije, no, primero acabo la serie, luego que se me olvide la serie y luego ya consigo el libro. Y estoy hablando de Pequeñas Mentiras o Big Little Lies de Leanne Moriarty. Este es un libro de 2014 que tiene 504 páginas. Ustedes lo encuentran por Editorial Suma o por Editorial de Bolsillo aquí en México. Su costo está entre 200 y 300 pesos mexicanos en pasta blanda, 89 pesos en Kindle. El audiolibro también está en muchísimas plataformas como Audible, Audioteca y algunas otras de internet. La calificación en Goodreads es 4.31 y la edad de lectura sería de 18 años en adelante. La serie de HBO, la verdad es que es una joya. Me parece que son dos temporadas. La primera es más buena que la segunda, pero es muy, muy buena. Sale Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz. No, de verdad es una súper, súper serie. Como, sí es como un dramón, pero está bien buena. Yo decía así como de, ay, no, aquí. O sea, yo para los dramas como que no soy tan buena. No, de verdad la serie me enganchó. Se la recomiendo bastante si no la han visto. Y les voy a platicar la sinopsis del libro. La historia está ambientada en Piriwi, no sé cómo se pronuncia, una pequeña ciudad costera de Australia, y sigue a un grupo de madres cuyas vidas se entrelazan en el contexto de un evento escolar importante. La narrativa comienza con un misterioso incidente durante la celebración de un día de trivia en la escuela de Piriwi. La trama se desarrolla a través de las perspectivas de varias mujeres que tienen hijos en la misma escuela. Cada una de ellas guarda sus propios secretos y preocupaciones. Y la historia explora los desafíos de la amistad, la maternidad y la complejidad de las relaciones humanas. A medida que se revelan las verdades detrás de las pequeñas mentiras que las mujeres han estado contando, la comunidad se ve envuelta en un torbellino de eventos que desencadenan consecuencias inesperadas. Los personajes claves en la novela incluyen a Madeleine, una madre apasionada y enérgica, Celeste, una mujer hermosa y rica que lucha por ocultar sus problemas, y Jane, una madre joven y solitaria que lleva consigo un oscuro secreto. A medida que sus vidas se entrecruzan, las tensiones aumentan y los secretos empiezan a salir a la luz. Pequeñas Mentiras explora temas de identidad, envidia, traición y lucha por mantener las apariencias. La narrativa alterna entre los eventos actuales y los testimonios de los personajes en una investigación policial, lo que añade capas de intriga y suspenso a la historia. Esta novela te brindará la oportunidad de analizar cómo la autora aborda temas complejos, cómo desarrolla relaciones entre personajes. Además, podrás discutir cómo los giros y revelaciones en la trama mantienen a los lectores ansiosos por descubrir la verdad detrás de los eventos de Piriwi. Aquí, como un paréntesis, es que yo estuve platicando con ChatGPT como si realmente fuera una persona y yo le decía así como de, oye, Yo le proporcionaba los parámetros de búsqueda, pero yo le tuve que contar así, mira, oye, yo tengo un podcast, yo me dedico a esto, yo quiero debatir esto, yo quiero una sinopsis que abarque esto. Yo le daba como todas las referencias y me regresaba respuestas. Y luego yo le volví a contestar y luego él me regresaba respuestas. Y en base a eso, pues armamos como esta sinopsis. Pero aquí luego yo veo cuando les estoy leyendo la sinopsis, cómo me contesta como de, mira, yo creo que esto está bien padre, tú lo vas a poder platicar. Así como si tú le estuvieras diciendo a tu amiga, ay, me moví el micro. Es como si tú le estuvieras ayudando a tu amiga como con alguna tarea o algo así de, mira, puedes decir esto y así. Así siento que me está respondiendo y así lo noto como cuando yo les estoy leyendo. El último libro, yo lo conocía, les mentí. Yo les dije que todos los de misterio los conocía. No, este no lo conocía y me sorprendió muchísimo porque de verdad el autor, de perdón, yo no lo conocía de nombre. Porque hay muchos autores que dices, no he leído nada de él, pero pues, sí sé quién es. Y en este caso no. Y dije, ah, caray, su libro se oye bastante bueno. Entonces se los quiero compartir a ustedes. El libro se llama El paciente, el autor es Juan Gómez Jurado, es un libro que se publica en 2015, tiene 496 páginas y lo encuentran por la editorial de Debut. En cuanto a los costos, tiene un costo entre 300 y 450 pesos mexicanos y 79 pesos en Kindle. Y el audiolibro sí lo encuentran en Audible, en iVoox y en algunas otras páginas. En Goodreads tiene una calificación de 4.12 y se recomienda para 17 o 18 años en adelante. La sinopsis me atrapó muchísimo y se las voy a compartir. La trama sigue a un psicoterapeuta llamado Víctor Amaro, quien lleva una vida aparentemente normal en Madrid. Sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando recibe la visita de una misteriosa mujer que le hace una solicitud inusual, tratar a un paciente que ha estado en coma durante años y cuya identidad aún es un enigma. Víctor se enfrenta a un dilema ético y profesional, ya que la terapia no puede ayudar a alguien que esté en coma. A pesar de sus dudas, decide aceptar el desafío y descubre que el paciente apodado El Paciente ha estado conectado a una máquina que permite a los médicos comunicarse con su mente. A medida que Víctor se adentra en las profundidades de la psique del paciente, descubre secretos oscuros y peligrosos que amenazan con desencadenar consecuencias devastadoras. La novela explora temas de identidad, manipulación y las complejidades de la mente humana. A través de flashbacks y revelaciones intrigantes, la historia revela detalles sobre la vida del paciente y cómo llegó a estar en estado actual. A medida que Víctor profundiza en el misterio, se ve atrapado en una red de conspiración y engaño que pone en peligro su propia vida. Los personajes en la novela incluyen a Víctor Amaro, un terapeuta atormentado por su propio pasado, el paciente en coma, cuya historia es el foco principal de la trama, y otros personajes secundarios que desempeñan roles claves en el desarrollo del misterio. El paciente es una novela que te mantendrá en vilo mientras Víctor Amaro se adentra en un mundo de secretos, traiciones y revelaciones sorprendentes. Esta historia te brindará la oportunidad de explorar cómo el autor maneja la intriga psicológica y cómo desarrolla la trama a través de la exploración de la mente humana y sus oscuros recovecos. Esas serían las 10 recomendaciones que nos hace ChatGPT basados en una búsqueda intensa que se aventó por el internet para saber cuáles son los libros más recomendados, pues, por los lectores, por los clubs de lectura, por las mismas librerías, por páginas que tienen sus propios rankings, etc. Entonces, si ustedes ya leyeron alguno de estos libros, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. Si quieren agregar alguna recomendación, también agréguenla aquí en los comentarios. Y muchísimas gracias por haber visto y, por lo tanto, apoyado este video. Es genial. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con un video en el que ChatGPT nos recomienda 10 libros de terror aquí en Un Libro, Una Historia. Bye. No, hombre, ¿estás descansando? ¿A poco? No manches. Mira nada más. Shh.